93.5 FM. COPE Tarragona.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12:20, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, és 14 d'octubre, el dia en què assistim encara amb la boca oberta, com el cap de la trama Gürtel diu que això era el funcionament normal arreu d'Espanya, que es pagava amb sobres, que es pagava en bé, que regalava en cotxes, viatges, festes i tot com a premi per donar-los negoci. No oblidem, negoci d'obra pública, pagat per tots nosaltres. Això és greu, és molt greu, però potser encara ens hauria de semblar més greu que tot això passi a la seu del partit que ens governa i que el seu responsable actuals es limitin a dir que ells no hi eren quan tot això passava. El típic pio-pio, que jo no he sido. Doncs mirin, no ens val. Potser en aquell moment Rajoy no manava, potser ell no s'ha endut mai cap sobre, però no ens poden fer creure que tot això passava al seu voltant i ell no en sabia absolutament res. Prou de tractar-nos així, que al final qui paga som nosaltres. Per tots aquells que no acostumem a cobrar en bé ni en sobres, va la cançó que ens acompanyarà avui al programa. És la cançó del flamant nou Nobel de Literatura, Bob Dylan. És la que diuen una de les millors cançons de la història, Like a Rolling Stone. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. Han arribat les pluges i sembla que els boletaires estan contents. A veure si arrenca ja la temporada, així que avui parlarem precisament de bolets amb en Fernando Segura, president de l'Associació Micològica de Tarragona. Tindrem també espai per als llibres. Avui el nostre llibre protagonista és La mirada de los Mauat, de Berta Vías. A més, a partir de la una, música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1988. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5 al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web i l'app de COPE buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Obrim el bloc informatiu a Àrea de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ana Borrell, bon dia.
Bon dia. Cel encara molt tapat amb ruixats generalitzats, nuclis de tempesta aquesta hora del matí, sobretot amb unes temperatures que avui no variaran gaire. S'esperen màximes de 23 a Tarragona, Reus, el Vendrell i Tortosa i de fins a 20 a Gandesa. El vent al sud de Tarragona bufa al mestral amb certa intensitat i la resta continua suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Pel que fa a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit, hores d'ara hi ha circulació amb congestió a causa d'un accident a la Nacional 340 al Perelló, a Tarragona. Per tant, circulació amb congestió, tots dos sentits de la marxa al Perelló. Si circulen per aquesta zona, molta precaució. Precisament obrim aquest informatiu parlant de carreteres, perquè fa només uns minuts Foment ha assegurat que té pràcticament tancat un acord amb Abertis per desviar el trànsit de camions de la Nacional 340 cap a l'AP7. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio González Gómez Pomar, diu que mancaria només una darrera reunió entre Foment i Abertis per aconseguir que aquests camions es puguin desviar de la 340 a la P7. Pomar també diu que caldrà esperar que hi hagi govern format per tal que es pugui tancar un acord amb la Generalitat que ja està al corrent de les negociacions. I comencem en plana política quan són les 12:25. L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat nomenar nou gerent del Patronat de Turisme amb les crítiques de l'oposició per l'opacitat en el procés. Ho han fet en un ple extraordinari celebrat aquest matí a les 9. Ruth Guerrero.
14 vots a favor, 11 en contra i una abstenció a la proposta d'anomenar Àngel Arenas García Seca com a nou gerent del Patronat Municipal de Turisme. L'aprovació arriba després que l'equip de govern decidís cessar el seu predecessor, Carles Sanz, al·legant una pèrdua de confiança. L'oposició ha carregat contra el govern govern per manca de transparència en el procés, mentre que l'alcalde Josep Félix Ballesteros ha recordat que aquest és un càrrec de lliure designació i de confiança. Escoltem Imma Rodríguez, presidenta del patronat, Robert Viñuales, portaveu de Ciutadans, i la regidora convergent Cristina Guzmán.
El currículum de candidat escollit és extraordinari en aquest àmbit. Estan qüestionant si no poden veure els currículums dels altres candidats, els poden veure quan vulguin.
I no hi estem d'acord perquè creiem que al final, si jo tinc una empresa, jo vull el millor o la millor, més igual si em vota a mi o vota el que sigui. Jo, el senyor Arenas, no sé si és el millor dels que es va presentar, perquè ningú ha vist qui eren els altres, ni quin currículum tenien.
Es podia haver designat sense tanta història, sense tanta pantomima, la persona que volien.
Ho han aprovat avui en un ple extraordinari fet a les 9 del matí, un ple en què també han acordat per unanimitat revocar la decisió de traslladar els festius de Sant Magí i Santa Tecla a dilluns, després que del rebuig que havia generat la decisió. El canvi s'havia aprovat al setembre sense que cap dels grups mostrés cap queixa, però ara, degut al revolt social generat, el consistori ha fet marxa enrere.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha dit que des de l'equip de govern es va considerar que aquesta era la millor opció perquè així la majoria de treballadors i escolars podien tenir un dia més festiu, ampliant el cap de setmana.
No ens l'esperàvem, havíem fet algunes consultes prèvies parlant amb alguna gent de sindicats i amb alguna gent de comerç, i com sempre havíem fet, i havíem proposat aquest dia perquè era afegir un dia més de festa en els nens i nenes que es passen el dia amb les festes i dormen poc, i pels treballadors i treballadores, els quals pràcticament el dissabte és un dia festiu, i per tant tindrien un dia festiu afegit. Però insisteixo, si aquest és un problema, el modificarem i ja està, la democràcia està per això.
Ens quedem a la ciutat de Tarragona, els ho explicàvem en directe aquest dijous. Salut proposa un nou hospital Joan 23 per la ciutat. S'hauria d'obrir el 2021. La inversió és de 48 milions d'euros.
Una actuació que s'inclou dins del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 2016-2020, anunciat aquest dijous pel conseller de Salut. La previsió és que entri en funcionament l'any 2021 i que sigui el 2017 en què s'obri el concurs d'idees per l'adjudicació. El seu cost serà de 48 milions d'euros i es preveu que se situï al costat de l'hospital ja existent. Sobre les competències que seran compartides amb el de Reus, sobretot pel que fa a l'oncologia, el conseller Comín ha volgut respondre a l'alcalde de Tarragona dient-li que ell exerceix les seves competències i que espera que estigui molt content al vetllar per l'anunci.
Jo no sóc competent en política urbanística. Per tant, jo no dono consells sobre com s'han de fer o desfer les places de la ciutat de Tarragona. Dit això, espero que l'alcalde de Tarragona estigui molt feliç de saber que hi haurà una inversió de 48 milions per fer el nou hospital Joan 23.
Això ho deia el conseller Comín pel que fa a Tarragona, però caldrà esperar fins al mes de novembre per saber què ha de dir sobre la situació de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Sí, sobre Reus ha anunciat que visitarà la ciutat el proper novembre. La data està per definir encara per reunir-se amb Ajuntament i professionals per tal de trobar-ne una solució. Escoltem-lo.
Vull anunciar que jo faré una visita properament a Reus durant el mes de novembre. Encara no té data concreta, però al llarg del novembre anirem a Reus per acabar de concretar. Com ajudem a un centre que té la seva propietat, que és l'Ajuntament de Reus, a garantir la seva sostenibilitat financera. Sobre això estem treballant, no és el tema del pla estratègic, per tant no és el tema d'avui, i quan vagi a Reus, si de cas, podrem donar més detalls sobre quines les contribucions i quines són les propostes que es fan des del Departament de Salut per assegurar la sostenibilitat financera de l'Hospital de Sant Joan.
No ha volgut entrar més en detall el conseller, però des de Ciutadans Reus han respost a la Generalitat i l'han apel·lat a fer-se responsable d'un hospital de tots i consideren una presa de pèl que la Generalitat i l'Ajuntament de Reus hagin signat aquest acord de les setmanes passades. La portaveu adjunta de Ciutadans de Reus, Pepa Labrador, ens ho diu.
És que ara sembla com que l'Hospital de Reus és una cosa de Reus, i l'Hospital de Reus ha fet amb diners de tots els tarragonins, de tots els catalans i de tots els espanyols. Què passa? Que la Generalitat no és corresponsable de tot el que ha passat i del que està passant. O sigui que aquest 1.350.000, això és vergonyós, és una presa de pèl.
Amb això arribem al punt de 1:45. Breument els diem també que l'alcalde Josep Félix Ballesteros confia a tancar aquest mes d'octubre amb el govern central l'aportació de 9 milions per als Jocs Mediterranis. L'alcalde anuncia també que el ministre de Cultura es desplaçarà en els propers dies a Tarragona per signar el conveni que ha de finançar les obres de la piscina olímpica, un conveni per valor de 3 milions d'euros. Repassem molt ràpidament portades de diaris. Comencem pel de Tarragona.
Salut aposta per renovar el Joan 23 i consolidar Reus, i la imatge és per la sal al despatx de l'alcalde l'alcalde de Reus com a protesta per un grup de treballadors de l'empresa a la recollida d'escombraries.
Passem pel Reus Digital.
Sindicalistes de Comissions Obreres irrompen al despatx de l'alcalde, com dèiem, de Reus, i els afectats per Treibar reclamaran entre 200.000 i 1 milió d'euros d'indemnitzacions per cada cas.
Passem al del Camp.cat.
També en qüestió de l'hospital, Salut promet un nou hospital Joan 23 per Tarragona l'any 2021 i treballadors també de Foment es tanquen al despatx de l'alcalde de Reus.
I finalment avui, Tarragona 21.
Sí, rectifiques de Savis, les festivitats de Sant Magí i Santa Tecla tornen a la normalitat i en el destaquem el ple aprova anomenar Àngel Arenas nou gerent de turisme per ser el millor perfil.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Ruth. Fins ara, amb això arribem a les 12:31.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés. No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hem tingut molta calor fins fa pocs dies, sembla que ja per fi ha arribat la tardor, però la calor ha fet que la temporada de bolets estigui fent derrogar una mica. Les previsions diuen que hi haurà menys bolets aquest any, volem saber una mica més d'aquest art, perquè en definitiva això d'anar a buscar bolets és tot un art, i per això parlem avui amb el Fernando Segura, ell és president de l'Associació Micològica de Tarragona. Fernando, què tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, y supongo que viste que llovía ayer y dijiste, qué alegría, ayer el miércoles, el día 12, y dijiste, qué alegría que este fin de semana habrá algo, ¿o no?
Alegría medias.
¿Alegría medias? ¿Por sí. qué? A ver, yo es que debo decir, vaya, por delante, que no soy yo una experta en el tema, ¿eh? O sea, que estoy aquí para aprender.
No, sí, la experturía es otra historia. Y la lluvia es otra. Ha llovido sobre todo en la costa.
Sí.
En la costa sobre todo ha llovido. En montaña no ha llovido apenas.
Ah, vale, entonces...
En lo que llevamos de mes, no, hay una aplicación que cualquier usuario puede entrar, con el teléfono, se llama Meteoprades.
¿Meteoprades?
Y entonces ahí aparece prácticamente todo lo que es montañas de Prades, aparece un resumen diario de precipitación, humedad, viento, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y ahí nos están diciendo que las lluvias, al menos durante este mes, en lo que llevamos de mes, hay 10, 12, 14 litros de agua.
Vale, o sea que no es suficiente.
Y el monte está seco, está sediento.
Porque hemos tenido muchísimo calor hasta la semana pasada prácticamente, no ha llovido casi nada, ¿no? Prácticamente hace dos semanas que llueve un poquito.
Efectivamente, así
es. Entonces tendremos que esperar, se va a hacer de rogar esto.
Se va a hacer de rogar, se va a aparecer el año 11, que también empezamos a buscar boletos en el mes de noviembre, a mitad de noviembre, de ahí en adelante, y duró muy poquito.
Bueno, entonces, a ver, bueno, vamos a poner aquí sobre el terreno, porque digo yo que los expertos estarán aquí diciendo, madre mía, que tengo yo ya ganas de pasarme el fin de semana. Tú este fin de semana me has dicho que vas a hacer una incursión, ¿no?, para ver cómo está.
Sí. Mañana en concreto.
Te vas al monte a ver qué tal. Yo, Fernando, ya he dicho que yo no soy una experta, pero me gustaría que nos dieses algunos consejos. Si, por ejemplo, ahora alguien quiere iniciarse en este arte, porque es un arte, lo de ir a Casa Bolets, ¿no?
Sí.
Si ahora yo, por ejemplo, quiero iniciarme en el tema, ¿qué consejos básicos me darías?
Uno.
Que me descargue el Meteoprades este cada día.
No, porque eso... Uno, si quieres saber de Bolets, apúntate a una asociación micológica. Da igual que esté aquí, como que esté en las tierras del Ebro, como en Barcelona, como en donde puedas asistir para aprender un poquito.
Claro, sí. No se puede ir a las bravas.
No se puede ir a las bravas. Si eso no puedes, arrímate, ponte junto a alguien que realmente sepa algo y con él vas al monte y que te enseñe las buenas prácticas. Las buenas prácticas es recoge del monte lo que buenamente conozcas, lo que conozcas bien, y segundo, no destroces el monte.
Claro, importantísimo. No, eso es muy importante. Ya no hablamos solo de que puedas coger alguna seta que sea tóxica, que las hay, que obviamente, las hay, ¿no? Y si no sabemos, pues podemos ahí tener un percance. Sino eso, el decir, vamos al monte a buscar bolets, pero también hay que saber cómo cogerlos, ¿no? No destrozar, ¿no? A ver, que tenemos que cuidar para el que viene después también, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Hay una pregunta que se hace muchísima gente y es... ¿Arranco la seta o la corto?
O la corto. Muy buena.
Si conoces realmente el elemento que tienes delante, si conoces esa seta perfectamente, la cortas. Si no, sácala entera, porque en la base del pie hay información que es muy importante para no tener luego un disgusto serio.
Claro, no sé, porque os habrá pasado a vosotros, a los expertos, vaya, de ir por el monte y decir, madre mía, como alguien coja esto, vamos a acabar aquí en el Joan 23.
No, incluso tenemos compañeros en la asociación o gente que viene cuando nos reunimos nosotros los martes, que nos viene y nos viene con una seta cortada. Y entonces le ves el aspecto y dices, bueno, y lo que falta se ha quedado en el monte.
Porque eso es lo que te da a veces, pues, la información, ¿no?
Pues esta, a ser posible, déjatela, échala a la basura, que está muy bien.
Uh-huh. De hecho, seguro, ahora lo desconozco, se lo preguntaré a nuestro experto en aplicaciones. Seguro que ya existen aplicaciones, ¿no?, que haciendo una foto de la seta nos pueden decir incluso, ¿no?, qué es o si es tóxica o si no. Esto seguro que está inventado y si no, acabo de dar una idea.
No. No, la idea es buena y de hecho ya están las aplicaciones en medio. Lo que ocurre es que las setas se parecen, hay algunas de ellas que se parecen muchísimo.
Claro.
Y en ese parecerse muchísimo, en un librito, en una aplicación, te dan cuatro notas. Te dan cuatro notas de lo que es los elementos esenciales.
Uh-huh.
Pero claro, si te vas ahora a una tóxica que sea muy parecida, los elementos esenciales prácticamente también son los mismos.
Claro, y ahí podemos tener el
problema. Y ahí podemos tener el problema serio. Ocurre lo mismo con los programas de televisión, de los cazadores de bolas.
Sí.
Es que es sumamente peligroso popularizarlo hasta ese extremo, desde mi punto de vista.
Sí, es sumamente peligroso. Como nos decías al principio, ¿no?, que hay que ir con alguien que sepa, que eso es fundamental. De hecho, no sé si a la Asociación Micológica de Tarragona se acerca gente, ¿no?, que viene. Bueno, vosotros me dices que os reunís los martes,
los
¿no?
martes, sí.
¿Dónde? Para allá, información de servicio.
En Tarragona, en el Instituto Vidal Barraquer.
En el Vidal Barraquer, los martes, por la tarde.
De 6:30 a 8.
No sé si se viene gente y dice, oye, es que no he ido nunca y quiero empezar con esto de ir al monte a por bolets, ¿no?
Viene gente, así hemos conseguido socios.
Sí, montáis ahí unas expediciones, ¿no? Pues yo sé que no me lo vas a querer decir, pero el mejor sitio por la zona, ¿dónde es?
No, está repartido.
¿Sí?
Está repartido. Ahora, por ejemplo, ha habido, con las lluvias de hace dos, tres semanas, ha habido un brote de boleto en la zona clásica del boleto de Tarragona.
Uh-huh.
Que es toda la lengua ácida que hay desde la ermita de Puigcerver hasta más allá de la selva. Toda esa lengua, todo eso es ácido y ahí se da el boleto.
O sea que eso ahí vamos a encontrar seguro, ¿no?
Sí, y además aquello parece la Rambla.
O sea que se ha popularizado incluso demasiado.
Sí, y además no solamente vamos los que vivimos por aquí, sino que vienen
de fuera, ¿no?
De fuera.
Ah, mira, a raíz de esto me surge la pregunta, porque el otro día hablábamos en el informativo precisamente de que a partir de esta semana se podía ir a recoger ya el carnet de Bullet Air en la zona de Poblet. ¿Qué opináis vosotros, o en concreto, Fernando, de este carnet de Bullet Air? ¿Crees que es una buena medida, que además se limite, ¿no?, el número de setas que se pueda recoger?
Sí, yo tengo mis dudas.
¿Por qué? A ver.
Vamos a ver. Por el hecho de que te den un carnet, o por el hecho de que te digan de que puedes recoger cierta cantidad, ¿qué le estás haciendo al monte? ¿Le estás respetando más que si coges un cesto completo de esa mayor cantidad y te lo llevas? ¿Le respetas más o lo respetas menos?
Uh-huh.
Segundo, paseando por el monte, ¿se trata el monte con delicadeza? ¿Se trata el monte con cuidado? ¿Se quiere al monte cuando se va a buscar setas?
Uh-huh.
¿O sencillamente el hecho de que no tenga un carnet nos permite patear, darle patadas a la seta, o arrancarlas y dejarlas allá?
Uh-huh. Tú dices que no vale con el carnet, sino que habría que haber igual una formación, ¿no?, para conseguir ese carnet como mínimo.
Por un lado. Y luego, lo que también tengo ciertas dudas es la formación de aquel que está vigilando el monte.
Uh-huh.
Pero claro, tenemos el Seprona por un lado, que te puede preguntar, te puede demandar lo que llevas, o bien tenemos los guardias forestales. ¿Los guardias forestales tienen formación para eso o no? Yo entiendo muy bien lo que pretenden hacer guarderías, el hacer guarderías en el monte para ver qué rico o qué riqueza tiene el monte y cómo se puede prolongar en el tiempo, eso es fantástico. Ahora, hacer guarderías en el bosque para pretender sacarle provecho a la cuestión micológica no nos ayuda en absoluto. Si solamente se ve la cuestión micológica, no nos ayuda en absoluto. Ha de verse también, por ejemplo, la cuestión de madera.
Uh-huh.
La cuestión de plantas que tenemos en ese entorno. ¿Qué tipo de plantas son? ¿Cómo se pueden producir en mayor manera? No la producción que entendemos los humanos, sino la natural.
Sí.
Eso es lo que todavía no sé si cuando se hacen parcelas se va detrás de ello.
Uh-huh.
En Poblet se han hecho durante un par de años unas jornadas sobre cuestión micológica o cuestión de aprovechamiento y de ocio en el monte y en el bosque. Y a la conclusión que llegamos algunos es que esto lo que quieren es sacar dinero. Sencillo.
Vale, por el carné más que por controlar, igual que más que eso, el cuidado del bosque por un lado y por otro también que se puedan revender esas setas, ¿no? Limitando la cantidad de seta que se puede recoger, pues que, bueno, supongo que uno de los objetivos es evitar, ¿no? Una venta fraudulenta, digamos.
Eso es. Uh-huh.
Bien, por tanto, a mí me están quedando dos cosas muy claras. Te veo muy preocupado por cómo cuidamos el bosque, ¿no? Los inexpertos, sí. ¿No? Que eso, no, que es importantísimo.
No, yo para eso también soy inexperto. Lo que ocurre es que, justamente porque tengo este ocio,
claro.
Pues veo lo que no debería de ver.
Lo que se hace, ¿no? A veces, pues, bueno, empezando por eso, ¿no? De cortar la seta o arrancarla, ¿no? Empezando por eso. Que hay que tener unas nociones básicas para destrozarlo.
Yo diría que sí.
Uh-huh. Muy bien, me has dicho que tenemos este fin de semana, igual es buena oportunidad para para salir. Tú vas a hacer expedición,
sí, sí.
A ver, ¿no? A ver cómo está el tema. Te veo con ganas ya, Fernando, de recoger.
Sí, porque la razón es que llevo prácticamente todo el verano subiendo al Pirineo, tanto al Catalán como al de Huesca. Y dándome unas vueltas por aquí y se te va el alma a los pies.
Claro, o sea que te veo aquí que ya tienes tus ganas de que esto ya empiece a brotar. Ya hemos dicho que es muy difícil identificar si una seta es buena o mala porque a veces son muy parecidas. Por tanto, importante informarse antes de ir a los no iniciados. Hoy me dirijo especialmente a los no iniciados. Importante informarse. Si hay cualquier duda, no cogerla, ¿no?
Sí.
No tengamos un disgusto. ¿Hay algún detalle básico que nos diga, no, esta sí que no la puedes tocar, esta seta es mala? ¿Hay alguna característica básica que nos tiene que hacer parar?
De las mortales más conocidas y de las que más abundan por aquí, sí que hay un detalle. Aunque precisamente por eso venía lo de cortar o arrancar.
Uh-huh.
Una manita faloides o una virosa o una berna tienen cierto parecido con un champiñón. Es decir, el sombrero más o menos blanco, más o menos clarito y un anillo muy bonito.
Uh-huh.
Si no se conoce, las amanitas suelen tener las láminas blancas. El champiñón, cuando das la vuelta y ves las láminas, tiran al rosa.
Uh-huh, sí.
Y al final tiran al negro.
Sí, un marrón, ¿no? Negro.
Pero de jóvenes, si eso lo hacemos cuando acaban de abrir, si eso lo hacemos y cortamos, con las amanitas al final nos vamos a encontrar un saco. Que eso es lo que los determina. Anillo y saco, amanita.
Uh-huh.
Y entre las amanitas las hay que te llevan al otro barrio, así de simple.
Directamente. O sea, no es una intoxicación alimenticia,
No. Con 60 o 70 gramos te vas al otro lado. Es decir, una seta normal y corriente, como un robellón, exactamente.
Uh-huh.
De ese peso te lleva al otro barrio, o te quedas sin riñones, o te quedas sin...
Uh-huh. O sea, que hay que ir con cuidado, no podemos ir a la ligera, ¿eh?
Con muchísimo cuidado. De ahí venía lo de... Ahora, ¿qué es lo que determina? Pues si yo veo una seta clarita con anillo, una seta de porte, me refiero, una seta de porte, y le veo el anillo, intentaré arrancarla, porque quiero saber lo que hay debajo.
Uh-huh.
Bien, eso es sobre todo. Y luego, otras que se determinan, los que llaman apagallones.
Sí.
Que los hay enormes, como un paraguas, y los hay muy enanos. Esos que parecen un apagallón, pero muy enano, que suelen tener también anillo, suelen ser de unos colores marrones claros, esos son sumamente peligrosos. Tan peligrosos como... las amanitas.
O sea, que atención, ¿eh?
Esos dos grupos en concreto, con esos dos grupos en concreto, hay que tener muchísimo cuidado. Los apagallones, los menores de 10 centímetros de sombrero, esos hay que dejarlos en el monte, porque está muy bien allí.
Exacto. Muy bien, pues mira, atención. Yo creo que lo importante, si alguien que nos esté escuchando quiere, oye, iniciarse en esto, ir a buscar wallets o aprender más, aunque ya sepan algo, que vaya los martes a estos encuentros que hacéis, ¿no? Al Instituto uh-huh. Vidal Ibarraqué, 6:30 de la tarde, me has dicho.
Exactamente.
Y allí, oye, aprendemos y además, pues hacemos grupo para ir en grupo al monte, ¿no? Que esto siempre es una actividad maravillosa.
Incluso dentro de, en Tarragona al menos, en los centros cívicos, alguna formación damos.
Ah, importante también.
Ahora, en esta época. Dimos una el año pasado, hicimos tres jornadas, un par de jornadas y luego una salida al campo.
Uh-huh.
Este año haremos lo mismo. Y además tenemos una exposición para enterarse muy bonito. La tendremos a primero de noviembre. Cada año la tenemos en estas
centros
fechas.
Cívicos, ¿no?
No, la exposición la hacemos en el Palau de Congresos.
¿Al Palau de Congresos? Eso vale, es. Muy bien.
Y allí es lugar para, estamos un día y medio, el lugar ideal para ir, ver, claro, y preguntar.
Preguntar sobre todo, ¿eh? Ante la duda hay que dejar la seta en el monte.
Sí. Además tiene una labor fantástica.
Sí. Y sobre todo eso, ¿eh? Lo que decía Fernando, cuidar muchísimo el monte. Yo le recomiendo que se unan a estos encuentros de la Asociación Micológica de Tarragona, los martes, al Instituto Vidal Ibarraqué. Fernando Segura, muchísimas gracias por haber venido. Y oye, ya me contarás qué tal este fin de semana por el monte.
No, yo te lo contaré, ¿eh? Ya.
A ver si traes unos cuantos rebellones, quedamos un día para comer. Que vaya bien.
Y algún boleto mejor.
Gracias.
Gracias.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Carmen salió de su tierra hace un año. Dejó su casa, sus amigos, su trabajo y se marchó a República Centroafricana como misionera. Hoy comparte su vida con los que sufren la violencia de las guerrillas.
13.000 misioneros españoles como ella lo han dejado todo por acercar a Dios a los más pobres. El 23 de octubre es su día y tú puedes ayudarles.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Página cero.
No debe uno contar nunca los sueños en voz alta, y menos aquellos que, aunque aparezcan una sola vez en la vida, no se olvidan jamás. Como un animal salvaje hay que delimitar bien el terreno, marcando y protegiendo el territorio, los recuerdos de infancia, las ideas propias, los amores, los odios, nuestros deseos más ocultos, cualquier sospecha. Ese espacio interior lleno de luces y penumbras, de tinieblas, en el que los demás no deberían entrar nunca. Este es un fragmento del libro que nos ocupa hoy, Página Cero para la mirada de los Mauat, de Berta Vías Maú. Berta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Página Cero. Oye, ¿cuál es el punto de partida de esta historia, de esta mirada?
Gracias a vosotros. Bueno, el punto de partida de la mirada es un poco recuperar todo ese mundo de infancia en el que una persona va formando su carácter, y mucho a través de la mirada. Elba, que es la protagonista, aprende a mirar de otra manera, o eso cree ella, porque de vez en cuando suele salir otra vez a flote esa mirada de la que ella va huyendo, ¿no? Que es una mirada de desconfianza hacia el mundo.
Uh-huh. Esta novela, esta historia, que tú repartes en 6 capítulos o 6 cuentos, ¿no? De alguna manera, porque creo que los podríamos leer de manera independiente.
En realidad son relatos, lo que pasa es que casi forman una novela.
Uh-huh. Es un poco un viaje, ¿no? Al final, a mí me ha dado esa sensación que es el viaje de Elba, no solo desde esta ciudad alemana en la que se cría o de sus veranos en España, sino el viaje a la identidad que ella va formando con esos miedos que nos decías, ¿no?
Sí, es un viaje por distintos lugares, por Alemania, por Roma. Hay uno que transcurre también en un campamento militar en Almería. Pero más que un viaje por lugares, es un viaje por el interior de Elba, por esa mirada y por esa educación, ¿no? El viaje siempre se ha asociado a la educación, ¿no? A la verdadera educación, ¿no? No la que se tiene con los libros, sino más bien en contacto con otras personas y en este caso mucho con la naturaleza.
Sí, es verdad, ¿no? Ella, Elba, es muy observadora, ¿no? Ella se fija mucho en todo lo que la rodea y al final es muy soñadora, aunque a veces ella misma intente como parar esos sueños, ¿no? A mí me ha dado esa sensación, que ella intenta como parar a veces su imaginación, ¿no?
Sí, bueno, es que esa imaginación irrumpe en la vida real y lo tiñe todo. Entonces, su misma hermana en la historia, Jara, lo dice en algún momento, ¿no? Que realmente Elba muchas veces no sabe distinguir entre la realidad y el sueño. Uh-huh. Hasta qué punto las cosas que ocurren en el libro son sueño o son realidad. Uh-huh. No está muy claro y el final también es un poco onírico y poco claro, ¿no?
Sí, es verdad, hay una frase que le dicen a Elba que a mí me parece preciosa, que además le dice: llevas los sueños en cada poro de tu piel.
Sí, lo dice la madre, Florencia. No, Florencia que... es el primer nombre que tuvo la madre, en realidad se llama Rita.
Sí.
Sí. Los lleva en cada poro de su piel y también le dice que su cabeza parece el Museo Egipcio del Cairo, que es como un inmenso almacén donde puedes ver una figura minúscula de un dios egipcio y una gigantesca de un faraón, ¿no? Y subes la cabeza porque has visto un dedo gordo del pie de un coloso. Y bueno, un poco la cabeza del Baba es así.
El Baba va creciendo, como tú dices, ¿no? Ahí van apareciendo diferentes personajes, evidentemente sus padres, ¿no? Su padre, además, a mí me ha llamado la atención la relación que tiene con su padre, ¿no? Porque ella lo observa como desde lejos, pero tiene una relación muy especial con Horacio, ¿no?
Sí, porque Elba desde muy niña tiene admiración por los hombres. Sí. Por ese espíritu científico, explorador, que a ella le parece que en el mundo lleno de peligros da un poco de paz. Es como un poco una salida a todo ese miedo que, sin embargo, a lo mejor sí le transmite la madre, ¿no? Que tiene una mirada menos, a lo mejor, analítica.
Uno, yo creo que hay muchos momentos en esta novela, yo no quiero desvelar muchas cosas a nuestros oyentes, pero hay vives muchos momentos con Elba, ¿no?, en estos seis cuentos distintos, y yo creo que uno de los más angustiosos, porque hay momentos de angustia y también momentos de felicidad en la historia, es cuando Horacio enferma, ¿no?, y la angustia que siente Elba, ¿no?, cómo la transmite, ¿no?, ese miedo, ese es como un grito que no puede sacar, ¿no?, al final, me daba a mí la sensación en ese capítulo.
Sí. Ahí realmente es donde salen todos los miedos que Elba lleva dentro, miedos que además van de alguna manera surgiendo a lo largo del libro, solo de manera así muy muy sutil, porque también es muy importante el agua, los ahogados, el padre de sus amigos se ha ahogado, entonces ella tiene esa corriente subterránea como la de los sueños, de deseos, de sueños, de recuerdos, que muchos hacen daño. Entonces, siempre los está intentando pues reprimir, pero salen. Y en Padre Nuestro sale ahí como una tromba de espanto, ¿no?
Yo he ido anotando diferentes frases, siempre busco, ¿no?, esa frase o ese fragmento con el que empezar la entrevista. Iba anotando muchas frases, he comentado antes la de llevas los sueños en cada poro de tu piel. Otra también que yo creo que es muy significativa del carácter de Elba es: somos tan reservados que nos hemos querido siempre en silencio.
Sí,
en esta familia son todos reservados.
Sí, la admiración, son gente que habla poco. La admiración que ella tiene por su padre es una admiración que la lleva en los ojos. Ella no lo dice, pero siempre está observando, siempre está intentando imitar, siempre está queriendo ser como él. Por eso también, cuando se encuentra con Jan, encuentra una especie de, no digo de padre, pero sí una figura parecida a la del padre. Es un poquito mayor que ella, es un chico que, bueno, pues estudia biología, pero también pinta, que lee como ella, entonces intenta imitarle también. Siempre se fija en los hombres, siempre está pendiente con esa mirada que tiene tan observadora, ¿no?
Jan es una figura clave en la vida de Elba, ¿no?, en este viaje que hace ella entre la imaginación y la realidad, ¿no? Es a veces su válvula de escape.
Sí, es un poco el amigo de la infancia que sigue siendo amigo siempre. Y que además ella, para que parezca todo un ejército de amigos, un enjambre, pues le da en uno de los relatos cientos de nombres, como en las novelas rusas, ¿no?, que en cada frase casi tienen uno distinto, para que parezcan más, que ella tiene muchísimos amigos, pero realmente solo tiene uno, ¿no?, que es Jan.
Es una historia, yo creo, Berta, no sé si coincidirás conmigo, para leerla con calma y saborearla con calma.
Porque a veces... Yo creo que sí, así también se han escrito estos seis relatos, ¿no?
No, es lo que transmites, sí. Es un poco de siéntate, imagina, ¿no?, visualiza lo que te estoy contando, porque eres muy detallista describiendo muchos momentos, ¿no?, y muchos espacios por los que pasa Elba y otros de los personajes.
Bueno, en el segundo relato también se habla de la paciencia que tiene la gente, por ejemplo, del campo, ¿no?, observando este personaje de Matabichos. Siempre está mirando el horizonte, no quiere trabajar, solo mirar lo que tiene alrededor. Y eso forma un poco parte de la idea del libro, ¿no?, de estar observando, de tener paciencia y al mismo tiempo la lección que se aprende, que es la del perdón, para perdonar hay que saber tener paciencia también, ¿no?
¿Cómo ha sido para ti el proceso de escribir esta historia, la de Elba y de todos los personajes, esta mirada de los Mauat?
Bueno, yo la verdad es que lo he ido escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Es un poco como cuando los recuerdos de infancia no se tienen, cuando tienes 25 años.
Claro.
Los tienes dentro, pero de alguna manera van brotando más tarde, pues a lo mejor cuando cumples 45, 50, han ido surgiendo lentamente de manera caótica y después, cuando ya los he ido teniendo, he ido trabajando para que formaran un todo. Pero ya digo que es a lo largo de bastante tiempo, quiero decir, entre tanto he escrito novelas y mientras iban surgiendo estos relatos. Yo creo que, aunque se parecen mucho los relatos y las novelas, porque las novelas también parecen relatos, quizá los relatos son más más intimistas, pero al mismo tiempo, aunque tienen un ambiente muy onírico, de alguna manera son más reales, más relacionados con mi propia biografía, ¿no?
A mí me ha quedado un poco la sensación, y yo invito a los oyentes a que busquen esta historia, esta mirada de los Mauat, a que no perdamos eso que nos aporta la imaginación de cuando somos pequeños, ¿no? De que nos recreemos un poco en eso, aunque a veces el día a día de adulto te obligue a ser más realista, ¿no?
Sí, pero de alguna manera yo creo, observando, porque como Elba también observo mucho, aunque soy muy miope, pero quizá por eso a lo mejor me dedico mucho a observar. Y siempre he observado desde que era niña que los adultos no son como los pintamos y que tienen muchísima más imaginación y viven mucho más los sueños, aunque parezca que no, pero y sobre todo con la edad, ya más mayores, no solamente adultos, sino quizá en la tercera edad, ¿no? Vuelves a recuperar ese mundo de la infancia y yo creo que vuelves a vivir como en esa mayor paciencia como la de la gente del campo, recordando y saboreando lo que va surgiendo, ¿no?
Pues a nuestra propuesta semanal es esta mirada de los Mauat, que la saboreen, que la lean con calma, con paciencia, la tienen en las librerías con Lumen, Editorial Lumen. Berta, te agradezco mucho que nos hayas atendido este ratito y acabo preguntándote qué lee la escritora en este caso, qué libro tienes tú estos días en la mesilla.
No tengo mesilla, pero porque no me gusta nada leer en la cama. Pero estos días, bueno, estoy mezclando porque me gusta mucho leer en otros idiomas. Entonces estoy leyendo las cartas a Sophie Volant de Diderot, que Diderot es un autor que me gusta muchísimo, nunca me defrauda. Y estoy leyendo en alemán un estudio de Safransky sobre el mal, porque el mal me interesa mucho. Creo que en la mirada de los Mauat se percibe, pero también, por ejemplo, en mi última novela, en Yo soy el otro, bueno, y en la primera, en Los pozos de la nieve, e incluso en Venían a buscarlo a él, la que trata sobre los últimos años de la vida de Camus. Y la próxima que voy a escribir, mi intención es seguir por ese camino también del mal, ¿no? Uh-huh. Del daño que pueda hacer, pues, para una persona que otra de su entorno o que ella misma se metan por el camino del mal.
Bueno, y pues estaremos atentos a la próxima novela de Berta Díaz-Mau. La que tienen ahora en librerías es La mirada de los Mauat. Ha sido un placer, vuelve cuando quieras.
Igualmente, muchísimas gracias.
A la nostra proposta literària arribem al punt de la una. Es quedarà amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres hi tornem en 5 minuts. Recopilem molta més informació local i comarcal i ve el Juanjo Ódena per posar-nos a tots a ballar. Fins ara.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Buró Ballet encontrarás el mejor material de oficina a precios de escándalo. Marcador fluorescente Estabilo original, 65 céntimos. Buró Ballet, en el Centro Comercial Las Gavarras.
La 1, las 12 en Canarias.
con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, matiza su declaración sobre el fin de sus contactos con el Partido Popular. Asegura que no dejó de trabajar con el PP porque Mariano Rajoy entrará a la dirección del partido, sino porque contrató al secretario personal de José María Aznar. Vamos ya a la Audiencia Nacional, ahí están nuestros compañeros Roberto Balduque y Patricia Rossetti.
Hoy dice que ayer se equivocó y no dejó de trabajar con el PP porque llegara Rajoy, sino porque contrató al que fuera secretario personal de Aznar, Antonio Cámara, y no se llevaba bien ni con Rajoy ni con su equipo. Y lo hizo a instancias de Alejandro Agaga.
Ayer le di la explicación de Mariano Rajoy y fue equivocada. Fue porque estuvo Antonio Cámara, no sé el tiempo que estuvo, no lo recuerdo. Estuvo un año, 8 meses, pero Antonio Cámara tenía una fatal relación con Mariano Rajoy y con el equipo de Mariano Rajoy. Y ahí cortamos relación con ellos, hicimos muy pocas cosas.
Y asegura que los coches que regaló a Jesús Sepúlveda fueron 3 y no 2.
Por lo demás, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, ha trasladado a Mariano Rajoy su preocupación por la falta de gobierno en España. En estos momentos visita la conferencia episcopal con motivo del congreso que se celebra sobre la figura de Pablo VI. Amparo Latre.
Cordiales e interesantes, con estas palabras ha calificado el cardenal Parolin los encuentros que ha mantenido esta mañana con el rey y con Mariano Rajoy, con quien también ha hablado de la situación política de nuestro país.
Me dijeron que hay algunas pautas de soluciones, ojalá que se puedan concretizar y que de veras España vuelva a tener un gobierno.
El secretario de Estado de la Santa Sede participa en estos momentos en la conferencia episcopal en un simposio sobre la figura de Pablo VI.
Y a cómo puede afectar el macrojuicio de la trama Gürtel a la formación de gobierno se ha referido el presidente de la gestora del PSOE. Javier Fernández asegura que no va a influir en la decisión que tome el Comité Federal Socialista sobre una posible abstención a Rajoy. Desde Ciudadanos, el diputado Miguel Gutiérrez también insiste en que no debe influir en la formación de gobierno.
Porque un español y una camarilla de mafiosos a su alrededor hayan hecho lo que han hecho, este país se quede sin gobierno. España no puede ser rehén del señor Correa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Compañía de Jesús ya tiene nuevo prepósito general, el venezolano Arturo Sosa Abascal. Vamos a conocer su figura. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Caraqueño de origen, el padre Arturo Sosa se ha convertido en el primer sucesor de San Ignacio bajo el pontificado de un jesuita. Es consejero del padre general y delegado de las obras interprovinciales de la Compañía de Jesús en Roma, por lo que conoce de primera mano la realidad de la Iglesia en el mundo. La decisión tomada por los 212 delegados se ha hecho pública tras haber informado telefónicamente al Papa Francisco que no necesita dar su aprobación. Arturo Sosa Abascal ya es el 31º sucesor de San Ignacio de Loyola.
Y ya conocemos también los enfrentamientos de los 16avos de la Copa del Rey de Fútbol. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. Es uno de los sorteos más seguidos del año. Es el día en el que los modestos del fútbol español esperan que le toquen los grandes de primera división. ¿Dónde ha caído el gordo esta mañana, Arifrade?
En Alicante y en Gijón, en la provincia de Salamanca. Desplazamientos cómodos para Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, Cultural Leonesa, Real Madrid, Hércules, Fútbol Club Barcelona y Guijuelo, Atlético de Madrid. Al Formentera, el único equipo de tercera división, le ha caído el Sevilla, al Toledo el Villarreal y al Racing de Santander el Athletic Club. Hay 4 duelos entre primeras: Sporting Eibar, Granada Osasuna, Leganés Valencia y Betis Deportivo. La ida el 30 de noviembre, la vuelta el 21 de diciembre, salvo en el caso de la eliminatoria Cultural Real Madrid. La ida el 26 de octubre, la vuelta el 30 de noviembre, porque el Madrid tiene que participar en el Mundialito de Clubes.
Esto es la Copa. Hoy vuelve la Liga con el Las Palmas Españoles a las 9 menos cuarto, hora peninsular, 8 menos cuarto, hora insular. Mañana juegan los 4 equipos de Champions, el Atlético, el Real Madrid, el Sevilla y el Barcelona.
Gracias, Corro. 1:04. Queda mucho mediodía por delante.
En Carrefour todo cuenta, por eso hoy encontrarás jamón cocido Bon Natura al corte a tan solo 7,90 € el kilo. Recuerda, hoy en Carrefour, jamón cocido Bon Natura al corte a tan solo 7,90 € el kilo. Oferta válida en tus centros Carrefour de Tarragona y Reus.
Macedó Centro Cultural y Banquetes, el paraíso de Reus, les espera para la celebración de su boda, comunión, cena de empresa, graduación, aforo 1060 personas. Macedó.com, Facebook Macedó. Ahora reservando online los domingos a mediodía, menú con inflables y campeonatos para los peques. 682-47-8071.
93.5 FM, COPE Tarragona.
Al Matí.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Cinc minuts que passen de la una. Reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Els ho avançàvem ja a les 12. Foment diu que té pràcticament tancat l'acord amb Abertis perquè es puguin desviar el trànsit de camions de la Nacional 340 cap a l'AP7. Ho ha dit el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez Pomar, aquest matí. Segons ell, mancaria només una darrera reunió entre Foment i Abertis per aconseguir el desviament d'aquest trànsit de camions. Això sí, Gómez Pomar diu que s'ha d'esperar a que hi hagi format govern a Espanya per tal que sigui aquest govern el que pugui tancar un acord amb la Generalitat, que diu també està ja al corrent de les negociacions. Destacat també avui que l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat nomenar un nou gerent del patronat de turisme amb crítiques de l'oposició per l'opacitat en el procés. Ruth Guerrero.
14 vots a favor, 11 en contra i una abstenció a la proposta d'anomenar Àngel Arenas García Seca com a nou gerent del patronat municipal de turisme. L'aprovació arriba després que l'equip de govern decidís cessar el seu predecessor, Carles Sanz, al·legant una pèrdua de confiança. L'oposició ha carregat contra el govern per manca de transparència en el procés, mentre que l'alcalde Josep Félix Ballesteros ha recordat que aquest és un càrrec de lliure designació i de confiança. Escoltem Imma Rodríguez, presidenta del patronat, Rubén Viñuales, portaveu de Ciutadans, i la regidora convergent Cristina Guzmán.
El currículum de candidat escollit és extraordinari en aquest àmbit. Estan qüestionant si no poden veure els currículums dels altres candidats, els poden veure quan vulguin.
I no hi estem d'acord perquè creiem que al final, si jo tinc una empresa, jo vull el millor o la millor, més igual si em vota a mi o vota el que sigui. Jo, el senyor Arenas, no sé si és el millor dels que es va presentar, perquè ningú ha vist qui eren els altres, ni quin currículum tenien.
Es podia haver designat, sense tanta història, sense tanta pantomima, la persona que volien.
Ho han aprovat avui en un ple extraordinari fet a les 9 del matí, un ple que també s'ha acordat per unanimitat revocar la decisió de traslladar els festius de Sant Magí i Santa Tecla a dilluns. Per tant, Sant Magí i Santa Tecla continuen sent festa el dissabte, com caurà el 2017. El canvi s'havia aprovat al setembre sense que cap dels grups mostrés queixa, però ara, degut al revolt social generat, el consistori ha fet marxa enrere.
L'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, ha dit que des de l'equip de govern es va considerar que aquesta era la millor opció perquè així la majoria de treballadors i escolars podien tenir un dia més festiu ampliant el cap de setmana.
No ens l'esperàvem, havíem fet algunes consultes prèvies parlant amb alguna gent de sindicats i amb alguna gent de comerç, i com sempre havíem fet, i havíem proposat aquest dia perquè era afegir un dia més de festa en els nens i nenes que es passen el dia amb les festes i dormen poc, i pels treballadors i treballadores, els quals pràcticament el dissabte és un dia festiu, i per tant tindrien un dia festiu afegit. Però insisteixo, si aquest és un problema, el modificarem i ja està, la democràcia està per això.
Doncs ja ho han modificat. És la 1:08, els ho explicàvem en directe aquest dijous al programa. Salut ha anunciat nou Hospital Joan 23 per Tarragona. Hauria d'entrar en funcionament l'any 2021 i es farà una inversió de 48 milions d'euros.
Una actuació que s'inclou dins del Pla Estratègic del Camp de Tarragona 2016-2020, anunciat aquest dijous pel conseller de Salut. La previsió és que entra en funcionament l'any 2021, que sigui el 2017, en què s'obri el concurs d'idees per l'adjudicació. El seu cost serà de 48 milions d'euros i es preveu que se situï al costat de l'hospital ja existent. Sobre les competències que seran compartides amb el de Reus, sobretot pel que fa a l'oncologia, el conseller Comín ha volgut respondre a l'alcalde de Tarragona dient-li que ell exerceix les seves i que espera que estigui molt content al Batlle per l'anunci.
Jo no sóc competent en política urbanística. Per tant, jo no dono consells sobre com s'han de fer o desfer les places de la ciutat de Tarragona. Dit això, espero que l'alcalde de Tarragona estigui molt feliç de saber que hi haurà una inversió de 48 milions per fer el nou Hospital Joan 23.
Per saber què passarà amb l'Hospital Sant Joan de Reus o què vol fer l'Institut Català de la Salut amb el Sant Joan, caldrà esperar fins al mes de novembre, quan vingui aquí el conseller Comín.
Sí, sobre Reus ha anunciat que visitarà la ciutat el proper novembre per reunir-se amb l'Ajuntament i professionals per tal de trobar-ne una solució. Escoltem el conseller de Salut, Antoni Comín.
Vull anunciar que jo faré una visita properament a Reus durant el mes de novembre, encara no té data concreta, però al llarg del novembre anirem a Reus per acabar de concretar. Com ajudem a un centre que té la seva propietat, que és l'Ajuntament de Reus, bueno, a garantir la seva sostenibilitat financera. Sobre això estem treballant, no és el tema del pla estratègic, per tant no és el tema d'avui, i quan vagi a Reus, si de cas, podrem donar més detalls sobre quines les contribucions i quines són les propostes que es fan des del Departament de Salut per assegurar la sostenibilitat financera de l'Hospital de Sant Joan.
No ha volgut entrar en més detall. Els que sí ho han fet ha sigut Ciutadans de Reus, han respost la Generalitat i l'han apel·lat a fer-se responsable d'un hospital de tots i que consideren una presa de pèl l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Reus. La portaveu adjunta de Ciutadans de Reus, Pepa Labrador, ho diu.
És que ara sembla com que l'Hospital de Reus és una cosa de Reus i l'Hospital de Reus s'ha fet amb diners de tots els tarragonins, de tots els catalans i de tots els espanyols. Què passa? Que la Generalitat no és corresponsable de tot el que ha passat i del que està passant. O sigui que aquest 1.350.000, això és vergonyós, és una presa de pèl.
Això deia Pepa Labrador al matí a Tarragona. És la 1:10, parem 50 segons per la publicitat i arriba ja el Juan Joden amb molta música.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Disco Cope.
No veía el momento yo de intervenir y detallar esta canción, Juanjo. Mira, no me atrevía. No me atrevo. Hemos notado, ¿no?
Sí,
que esta
sí,
está dejando más a canción.
Sí.
El Juanjo de Nay, hasta aquí el nuestro DJ particular. ¿Qué tal? ¿Cómo era la semana?
Buen día, bé.
Molt bé. Sí. Veig, et veig en bona forma. A més, has començat l'any 1988, que és l'any que ens ocupa avui, rockerillo, Guns N' Roses.
Clar que sí. I des d'aquí reivindicar el rock.
Home, clar.
S'ha d'escoltar més rock.
I tant, que si hi ha guitarres, vinga, guitarres, una cosa potent.
Bateries, tot, analògic, res de digital ni res.
En sabien, d'això, els Guns N' Roses, en saben.
Sí, sí.
Aquesta, a la pista de ball, no sé, jo ara mateix no sé com la ballaria, però és d'aquelles que la vius.
Aquí lo das todo.
Lo das todo, ara t'anava a dir, deixes la garganta, et deixes tot,
Sí, sí, sí. Bueno, el rock és allò que diem, bueno, no saps com afrontar-ho, però al final te fiques a la pista i fas una guitarreta d'aquelles a l'aire i d'això, i és molt divertit el rock. Jo per això el reivindico, perquè sembla que estigui allí de fenestrat, perquè tot és electrònic i fet amb ordinador, i és molt bonic, i sobretot veure rock en viu.
Mm-hmm. I tant. Guns N' Roses, els has vist en directe, Guns N' Roses?
Aquests no he tingut la sort de veure'ls.
No, jo tampoc, no, i això, mira, una de la llista que ens falta. Però bé, passem de Guns N' Roses a Billy Ocean, aquesta cançó ara també molts diran, ai, ara no sabia com es deia aquest noi, és com l'altre dia ens passàvem la Taylor Dane, però no l'hauran ballat, molts oients,
segur,
vegades, aquesta. Ah, l'estic visualitzant, aquest noi. Ara és tan, tan vuitantes, aquest so, sí. Veritat.
Sí, bueno, sí, és molt vuitantes, perquè si algú tenien les sessions dels vuitantes era que eren una muntanya russa. Estaves a dalt, estaves a baix, i, bueno, aquestes d'aquelles ideals per quan tenies que fer un tall i canviar de ritme, canviar d'estil, pues, funcionava molt bé i, la van ballar moltíssim.
Molt, molt. Billy Ocean, aquest Get Out of My Dreams, és One Hit Wonder? És d'aquestes cançons que només va fer... No, va fer més coses.
Tenia més cosetes. Sí. Ja venia, tenia una cançó de Caribbean Queen, i realment Billy Ocean ve dels 70s. Dels 70s era un músic reconegut a la música funky, però, bueno, potser estava més ubicat als Estats Units i això, o en països més anglosaxons, que no pas al nostre país.
Uh-huh. Aquell any 1988 també van passar moltes coses. Va ser un any bastant mogut políticament, mira, sí. Qualsevol diria que aquest
no
ho és.
Gaire.
Però, per exemple, mira, tres noms et diré. Julio Anguita, ell va ser nomenat secretari general del PSE en aquell any. Uh-huh. Gorbachev, escollit cap de l'Estat Soviètic. I George Bush, pare, escollit president. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, tres personalitats, escolta. No sé si ells ballaven aquest Shattered Dreams.
Me sembla que no.
De Johnny... No tenien crec. Pinta, no vaig jo a Gorbachev, no... Què m'expliques d'aquesta cançó?
Bueno, és d'aquelles cançons que va molt bé per anar agafant calor, per anar escalfant.
Al principi, aquesta.
Fàcils de ballar.
Aquest moviment de barra, ja m'hi trobo, Allò,
sí.
Encara no t'has soltat, no?
Correcte. Però, bueno, és una cançó típica de primera hora. És a dir, quan comença a arribar la gent i d'això. I, bueno, més endavant ja no entraria, no seria pertinent, però...
Clar, suposo que tu vas observant, no? Tu estàs allà en aquesta posició privilegiada del DJ, vas observant quan la gent està més o menys animada, quan necessiten, no? Això ho hem parlat alguna vegada, quan necessiten allò una mica d'aixecar els ànims...
Bueno, és que jo crec que la feina d'un disc jockey no és ficar un disco darrere un altre, sinó que és aplicar una mica aquesta psicologia, veure... no només... quan necessites ficar energia, sinó també quan l'has de treure, perquè també hem de pensar que les persones tenim un límit. Si estem saltant tota l'estona, al final es cansem, no? Doncs per això diem una miqueta allò de la muntanya russa, no? Doncs en sé que ens accelerem molt, correm, estem fent com una classe de zumba concentrada i després hem de frenar una mica, si no...
Clar, no pot ser tota l'estona dalt, no pot ser. Mira, la setmana passada, l'any 87, començàvem amb Michael Jackson i dèiem, en tornarem a parlar, i efectivament, perquè no hi ha any, no hi ha mes, dels 80 que no tinguem Michael Jackson, avui tenim aquesta The Way You Make Me Feel. Ai, quin bo. Home, és igual, és que canta i ve de tot, és veritat, no? Allò més mogudes, més de ballar, més suaus...
La veritat és que sempre sorprenia amb els sons, sorprenia perquè trencava la monotonia, a vegades, musical que hi havia, i cuidava molt aquests detalls. Si alguna vegada s'ha vist algun vídeo de com quan gravava, petits sons els anava repetint fins que feia un ritme, i llavors, doncs, per això, aquesta cançó, per exemple, trencava molt amb el ritme que s'estilava en aquella època, no? Uh-huh. Jo diria que, doncs, era com una mania que tenia ell, però que realment funcionava molt bé.
Mm-hmm. La veritat és que en aquesta repassada que estem fent, Juanjo, d'aquests anys, hi ha grans artistes, però tots els grans artistes no tenen, jo crec, el do, que,
sí,
no? Allò
sí,
que tenen els, uns quants escollits, que jo crec que Michael Jackson el tenia, no?
Sí, bueno, jo crec que ell era l'ànima en tots els sentits. Muntar les coreografies, decidir absolutament tot el que l'envoltava, per bo o per dolent, no?
Clar.
Hi havia molta gent que no tenia criteri, necessitava qui li fes. No?
Clar, clar,
en aquest cas, jo crec que ell era totalment autònom.
Canviem radicalment de ritme, perquè passem d'aquest The Way You Make Me Feel de Michael Jackson als V40. Això és diferent. Mira quina pau aquí, ara. Aquesta, no, no sabia anglès, jo esperava només aquest moment per dir sí, sí. Red Red Wine, que era l'únic que em sabia. Ah, sí. Tampoc no en sé gaire, però en sé una mica més.
Bueno, sí.
No? Aquest és un canvi d'estil. Aquesta també sí. Era de primera hora, no? Potser?
Sí, de totes maneres t'he dit que aquesta gent és sorprenent, perquè podies, això ho podies pensar a qualsevol moment. Quan havies de baixar una miqueta l'assumpte, és que qui pot aguantar això? Això ho has de ballar, sí o sí.
Sí.
No pots estar-te sense ballar. Llavors, doncs, bueno, allò que diem, doncs, estem a la muntanya russa dalt de tot, hem de baixar. Perquè la gent
baixada.
Se recuperi, doncs, diem que el reggae és un estil musical ideal per baixar, diria que quasi bé la meitat del ritme.
Pulsacions,
sí, a tope, sí. I no perdre aquella energia a la pista. La continues mantenint, però diríem amb un ritme molt més baix i et dic que era el reggae en general era un recurs molt utilitzat als anys 80 per baixar aquest ritme frenètic que a vegades tenies amb altres cançons.
Mm-hmm. Aquesta cançó, el Red Red Wine, hauria anat bé, per exemple, a la vaga general del 14 de desembre del 88 a Espanya, 95% de seguiment, més de 8 milions de persones que van seguir aquesta vaga general, una fita, no?, històrica.
Sí, sí, sí.
Doncs això per calmar els ànims, que la música manse les fieres i les vagues, sempre hi ha encontronazos. Passem als U2, que justament la setmana passada, estàvem parlant el 87, dèiem que van donar el seu primer concert a Espanya a l'any 87 i el 88 arribava, que ens arribava a nosaltres aquest Desire, no? Mm-hmm. Molta guitarra aquí també,
Mateixa,
avui estàs...
Està la cosa rockera, sí. Bueno, dels U2, hem de dir que tenien un so inconfundible.
Mm-hmm.
I, com a anècdota, moltes vegades anaven a ensejar en capelles, a esglésies abandonades per la reverberació que hi havia
sí?
dins. I el bateria era molt fanàtic de gravar quan gravaven la pista de la bateria en fer-ho en llocs així. Això tenen un so tan estrany a vegades quan escoltes que...
És com un eco, sí. No? O sigui, hi ha com un... És veritat, no, a Irlanda tenen on triar. aquests són els U2, els U2. He de dir-te també que l'any 1988, pel que fa al cinema, si el 87 anàvem servits, el 88 ara et sorprendré. Una de les meves pel·lícules preferides de tots els temps. Ara et quedaràs Beetlejuice. De Tim Burton. Fantàstica, la banda sonora també, déu-n'hi-do, una mica de caspa, ho he de reconèixer, però...
Bueno, tots tenim la pel·lícula friki,
no? Tots tenim la pel·lícula friki, doncs la meva és Beetlejuice. També es va estrenar La jungla de cristal, Bruce Willis, fantàstic, Big, amb Tom Hanks molt jove. Avui mirava, preparant la secció, mirava aquelles fotos de la pel·lícula, El príncipe de Zamunda. Déu-n'hi-do, Eddie Murphy, i també Rain Man, aquesta sí que això és un altre nivell, Això és un altre nivell. Això pel que fa al cinema. Ens queda encara temps per repassar un parell de cançons més de l'any 1988. Anem ara amb, a veure, una altra cosa, el New Sensation. A veure si els oients reconeixen aquesta cançó. Ens posem psicodèlics, Juanjo.
Now that the day is over.
Ja, no, no, si ets un home de paraula, ja m'ho has dit al principi, hem començat amb Guns N' Roses i això avui acabem setmana de programa dalt de tot, eh?
Sí, clar que sí.
A veure, aquest New Sensation, això tampoc no devia ser fàcil d'introduir, no? Potser ritmes com aquests?
No, bueno, va ser una època on van començar a aparèixer grups australians, els Inks venen d'Austràlia, i, bueno, com els bons rockeros, com ACDC i companyia, doncs, bueno, sempre hi havia el moment. Hi havia el moment d'Inks i d'ACDC, per suport. No?
Uh-huh. Doncs el Juanjo sempre diu que hi ha de moment que has de pujar, després has de baixar per relaxar la gent. No pateixin, que ara els acabarem la secció d'aquest any 1988 amb una coseta més relaxada perquè baixin els ànims. Jo abans et dic que, per exemple, aquell any, l'any 1988, va néixer Rihanna. A mi m'està deprimint una mica fer aquesta secció, t'ho dic perquè estic buscant la gent que va néixer, que ja, cada vegada són més joves. Clar. I cada vegada hi ha més gent que no conec i penso que aquests són famosos però no sé qui són, o sigui que estic en una altra òrbita, no?
Sí.
No sé. Doncs Rihanna, per exemple, Jessie J, que també és una cantant, sí, britànica, Juan Mata, futbolista, i l'actriu Blanca Suárez. I, per exemple, morien l'any 88 Roy Orbison, gran pèrdua per el món de la música, i també Josep Tarradellas i Enzo Ferrari. O sigui que va ser el final d'una era per moltes coses. Havia dit jo que acabem, estàvem aquí amb molta guitarra, molt rock and roll, però acabarem amb un ritme una mica més suau, no?
Sí, bueno, sí. Ja saps que també m'agraden molt les balades,
sí,
i aquí tenim una veu extraordinària, la de Tracy Chapman, i crec que un dels seus millors temes.
Home, és un show fantàstic, el Fast Car.
You get a fast car, I want a ticket to anywhere, maybe we make a deal, maybe together we can get somewhere, any place is better, starting from zero, got nothing to lose, maybe we'll make something, me, myself, I got nothing to prove.
Aquesta, pues, a veure, ja per fer marxar la gent, no?
Home, aquesta la ficàvem, que nosaltres ficàvem lentes i ballàvem lentes.
És veritat, és veritat.
Ballàvem agarrau.
Aquí quan veies que havia necessitat d'una mica d'amor a la pista,
ah,
no?
Ah, que això mateix. Oh, jo diria que hi van haver, perquè si fins i tot s'arriben a ficar dos lents en una sessió, vull dir, els inicis de... els meus inicis, potser l'any 82, 83, en una nit donava temps a fer dos lentes.
Home, és que les nits eren molt llargues. És, bueno, que abans es sortia abans. Començaves, sí, la festa abans d'hora.
I tots érem més, com a més tímids, i necessitàvem una mica d'ajuda. Si no, no hi havia manera de lligar.
Clar, llavors tu miraves i deies, aquí he de posar una lenta a veure si la gent s'atreveix, si trenca una mica el gel, no? Aquest braç que va cap a l'esquena.
Aquí.
Clar. Doncs amb Tracy Chapman acabem aquest repàs l'any 1988. Juan Joden, com sempre, és un plaer tenir-te aquí. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent i, bueno, us espero tots aquest dissabte.
Ai, que tornem a tenir vermut?
Tornó, tenim un ochentazo al Flashback.
Oi, explica'm això.
Festa vuitantera, la major concentració de vuitanteros de la província de Tarragona, al Flashback, aquest dissabte.
O sigui...
Esteu tots convidats.
Bueno, no s'ho poden perdre. Jo ara tenia plan, i el penso canviar, ara mateix t'ho dic, per anar a ballar totes aquestes cançons, i així també observo el Juanjo en acció.
Ahí está.
Que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Em queda un minut per arribar a 2:15 i posar el punt i final. Ruth, saps qui és aquest que canta, no?
Sí, ho sé.
Ho saps,
sí,
tu ho saps.
Sí, no ho puc dir, no?
No ho pots dir. La pregunta és si els nostres oients saben qui és el nou Nobel de Literatura, amb certa polèmica. Mira, no l'he preguntat al Juanjo. Ai, ara estava jo una altra cosa.
És sorpresiu, eh? Sí,
sí. Doncs ells han dut el Nobel, nosaltres tenim les seves cançons, i si saben el seu nom, vostès tenen dues invitacions per anar a passar una estoneta a l'Spa Fantàstic, a les Palas de la Pineda, del Gran Palace Hotel. Tu no pots participar, Ruth.
Ai, llàstima.
No,
amb el que m'agrada aquest.
977-32-60-50, 977-32-60-50, si ens diuen el nom del cantant de la nostra cançó d'avui. Ruth, moltes gràcies, que passis molt bon cap de setmana.
Gràcies, amb música, tapa't, amb tot.
Que ja fa fresca.
Sí, cuides-ne.
Vostès també, passin-ho molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Els deixem ja amb el programa de l'Arquebisbat de Tarragona. Nosaltres tornarem dilluns puntualment a les 12:20 amb moltes més coses. Dilluns ve el rector de la Rovira i Virgili, eh? Atents. Sí.